COPE Cádiz. Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Pendientes del mercado invernal que apura ya sus últimas horas. El jueves acaba el mercado de fichajes y el Cádiz ya tiene atado a los dos primeros que van a llegar y no van a ser los últimos, porque el equipo cadista, el club, va a apurar como se preveía hasta el último momento y son dos los que van a llegar, pero ya digo que no van a ser los últimos en este mercado de fichaje. Darwin Machís va a ser el primero, el jugador, el ex de Granada, el venezolano, que va a jugar en el Cádiz lo que queda de temporada, esta segunda parte de la competición, con una opción de compra de 6,5 millones de euros que el Cádiz tendría que efectuar si el club ascendiera a primera división. Un jugador de banda que ya lo conocéis y que se la lió bien grande al Cádiz en ese último partido de la pasada temporada en la que el equipo cadista se la jugaba ante el Granada, y un futbolista que evidentemente puede dar un salto importante de calidad. Ha costado y mucho papeleo y burocracia en los últimos días porque parecía condición sine qua non esa opción de compra para cualquier equipo que quisiera hacerse con los servicios del futbolista venezolano, que llegara muchos equipos también desde él, incluso alguno de primera, pero el jugador quería jugar en el Cádiz lo que queda de temporada. Machís, a expensas de que sea oficial, va a ser refuerzo importante para Álvaro Cervera, y un lateral zurdo, Espino, que ya incluso en el día de hoy podría pasar el reconocimiento médico y ser ya nuevo jugador del Cádiz. Lateral zurdo uruguayo, ex de Nacional y que Nacional de Montevideo, y que viene a ocupar esa posición, que implica una posición en la que de la que no habíamos hablado en todo el mercado invernal, porque el Cádiz con Matos y con Bryan parecía más que asegurada y cerrada esa posición. Implica evidentemente la llegada de Espino, que salga un lateral zurdo, y ojo que la operación y la posibilidad de que Bryan salga a equipos como el Huesca, por ejemplo, no está descartada, y es que el club ostense quiere a Bryan, incluso con una cláusula que no le gusta al jugador, una cláusula por la que eso es lo que quiere el jugador, quiere una cláusula por la que en caso de descenso a segunda le liberara el Huesca del contrato con el club aragonés, y es algo que evidentemente no gusta al Huesca, que parece estar confeccionando un equipo ya incluso para la próxima temporada en segunda división, teniendo en cuenta que la permanencia es difícil. Bueno, el caso es que Bryan puede salir. El Huesca es la principal novia del jugador catalán porque la llegada de Espino es inminente y el Cádiz tendría tres laterales zurdos. Ya sabéis que la relación Cervera-Bryan es inexistente, que Cervera está poniendo a Bryan porque evidentemente yo creo que es mejor que Matos, pero ya digo, en el club no ven con malos ojos que Bryan pueda salir y deje algún que otro euro en las arcas del Cádiz. Son los dos refuerzos que parecen ya inminentes, Machís y Espino, y el tercero, Querol, el jugador del Reus, que estaba pendiente de la situación del club catalán. Hoy ha decidido el juez de competición expulsar al Reus de cualquier competición profesional durante 3 años e imponerle una multa de 250.000 euros, así que el Reus deja de competir en segunda división y Querol podría firmar en las próximas horas con el Cádiz. Yo digo que van a ser días intensos de aquí al jueves, al día 31. Ayer se confirmaba que José Ángel Carrillo ya es nuevo jugador del Córdoba, traspasado al Córdoba, temporada y media en el Cádiz, 6 goles, Carrillo ya es historia, no deja un euro en el club, a pesar del traspaso, pero el Cádiz se guarda una opción de compra futura y además hay cláusula del miedo por la que el jugador no podrá disputar ese partido de vuelta en Carranza, ese Cádiz-Córdoba. 3 salidas por ahora, Agra, Karim y Carrillo, pues van a haber más y por ahí, como digo, por ahora ningún fichaje oficial, pero más que atados, Darwin Machís, Espino y todo apunta que también el jugador del Reus, Querol. Todo ello en un fin de semana que nos dejó el empate del Cádiz con 10, con fe y con coraje ante un Mallorca que desperdició la segunda parte la oportunidad de ganar el partido. y con tres bajas importantísimas del Cádiz para el partido de este domingo en Oviedo. No va a tener a Jairo, expulsado, no va a tener a Marcos Mauro, también expulsado, ni a Robert Correa, sancionado, va a viola quinta amarilla, así que va a ser sancionado. Así que tres bajas importantes. Oportunidad para Carmona en la derecha. Vuelve José Mari después de cumplir partido de sanción, así que Alex podría estar en una de las bandas. Y pues sí, hay más problemas quizás en el centro de la zaga a expensas de Sergio Sánchez, que tampoco entró en la convocatoria ante el Mallorca. Veremos si sí para este partido en el Tartiere. El partido marcado por una mala primera parte del Cádiz, que no robaba bien, con la titularidad de Garrido y de Salvi en la banda derecha. Mala primera parte del Cádiz, en un minuto se complicó la vida con el gol de Stoikov y la expulsión de Jairo, y con 10 en la segunda parte, con coraje, fe y con más corazón que cabeza, empujó, y al final, también con la racanería del Mallorca, permitió ese gol de Garrido que ponía el 1-1 en el 85. Acabó el Cádiz con 9 por la expulsión muy justa de Marcos Mauro con una patada brutal, también Cervera en la calle, y al final es empate a uno que sabe a gloria, pero eso sí, todavía no ha ganado en lo que va de año el Cádiz. Y tras el partido, los entrenadores. Cervera, que fue expulsado, dice porque le provocó Vicente Moreno. Vicente Moreno dice que él no provocó a nadie. Bueno, el caso es que hubo cruce de declaraciones en los dos entrenadores.
En la primera parte no hemos estado bien, han estado mejor que nosotros. Ellos tenían la pelota, la tenían atrás, pero cuando también la metían más adelante tampoco éramos capaces de robársela. No es que llegaran muy lejos, pero y nosotros con la pelota hemos sido incapaces de generar absolutamente nada. Muy mal, el partido es muy malo en la primera parte, a mí no me ha gustado por lo menos. En la segunda ya con 10, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y nosotros cuando sabemos lo que tenemos que hacer somos peligrosos. Cuando sabemos que tenemos que defender lo que hay, para ver si tenemos alguna oportunidad, balón parado, como así ha sido, o en alguna contra, o en algún fallo de ellos, intentar remontar. Y ahí, cuando nosotros sabemos, tenemos claro lo que tenemos que hacer, somos buenos. Y es un poco la diferencia. A veces salimos al campo pensando que podemos hacer más o menos de lo que tenemos que, y en ese pensar mucho, nosotros pues yo creo que nosotros somos mucho más más directos, más concisos. Pocas cosas, pero bien hechas, y a lo mejor sí queremos hacer más. Pero bueno, la primera parte ha sido buena de ellos, y la segunda, la heroica, un poco buena nuestra. Sí, no perder era al final.
Ahora sí.
No te vas con sabor a victoria.
Hola.
Pero no perder.
Que digo, la cláusula de 15 kilos.
Es bueno, es un punto.
Tú mismo lo dijiste ayer.
Ya,
hay que analizar todo el partido. No nos quedemos solo con que hemos empatado con 10, hay que analizarlo todo. Pensar las expectativas que tenemos nosotros con nuestro equipo y ver que vienen equipos que parece que no y que luego sí, y que hay que eso hay que analizarlo. ¿Y qué pasó con Vicente Moreno? Es una persona bastante tranquila, creo, en el banquillo. Salgo poco porque a veces me pongo nervioso, entonces cuanto más sentado esté, estoy mejor. Pero lo que no me gusta es que me provoquen. Cuando me provocan, a veces pierdo los papeles, y hoy los he perdido. Él puede decir que hay que leer el acta porque no quiere decir la verdad. Si dice la verdad, no hace falta que diga el acta. Hay una jugada que ellos la tiran fuera, que nosotros no la devolvemos, y él se levanta de su banquillo provocando una reacción mía, y lo consigue. Yo salgo y digo lo que no tengo que decir, y el cuarto me oye. Pero lo que he dicho antes, y se lo he dicho a alguien que estaba por ahí con los árbitros, es muy triste que se castigue siempre al que reacciona y no al que hace la acción. Es lo mismo que en el fútbol, cuando tú te das una patada y el otro se levanta y te empuja, normalmente te empujan a ti, no al que dio la patada. Pues esto es igual.
Bueno, ver el acta y creo que quedará bastante, bastante claro. Bastante claro. Yo creo que siempre los lances del juego quedan ahí, ¿no? Lo que no le gusta a uno es que encima puedas quedar como que tú has provocado algo, ¿no? Entonces creo que si leéis el acta va a quedar bastante, bastante claro, y a partir de ahí, ya digo, para mí queda ahí, y no hay mucho más que opinar al respecto.
Bueno, pues todo quedó al final en eso y poco más, y se verá que no va a estar en el banquillo del Carlos Tartiere. La clasificación queda con 44 puntos, líder el Granada, 44, segundo el Málaga en ascenso directo, 43 en playoff, Deportivo 42, Osasuna 41, Albacete 39, y un partido menos. No jugó el del Reus este pasado fin de semana, pero ya todos los partidos contra el Reus se van a dar por ganados con 3 puntos. Así que va a sumar, evidentemente, el Albacete tiene 39, pues va a sumar 42. Alcorcón sexto con 38. El Cádiz sigue séptimo, eso sí, ahora a 3 puntos del playoff con 35. Un punto menos el Mallorca y su próximo rival, el Oviedo, noveno con 33, a 2 puntos de los amarillos por abajo. Cuarto por la cola, Extremadura 22. El Reus, 21, va a tener 0 y va a dejar de competir. Penúltimo el Córdoba, 18. Colista el Nastic con 17. En el grupo cuarto de Segunda División B, el San Fernando se reencontró con la victoria, con una goleada y también se reencontró con el playoff. Ganó 3-0 al Sevilla Atlético, doblete de Pau Franch y Pedro Ríos de penalti ponían la goleada para el conjunto azulino. Pérez Herrera, técnico del San Fernando.
No, creo que ha habido dos partes bien diferenciadas, ¿no? Y sobre todo una primera parte en la cual, a pesar de que intentamos meternos y recuperar las sensaciones que habíamos perdido debido sobre todo a los resultados últimos que no habían sido favorables, y la verdad que más con corazón que con cabeza nos ha costado entre el mismo, y ellos lo han aprovechado para bueno, que con varias contras y con varios ataques rápidos a las partes de nuestra defensa, pues generarnos cierto peligro. Creo que nos ha faltado esa fluidez o esa activación que nos caracteriza, y sin embargo en segunda parte una vez hemos hecho el descanso y...
San Fernando que vuelve al playoff, cuarta posición con 39 puntos. Uno menos tiene el Recre, que le persigue. A tres está el Murcia, que está sexto. La Balona empató en casa ante la Almería B a 0, octavo con 34 puntos. El sanluqueño se estrenó con victoria con Abel Gómez en el banquillo. Sale del descenso, decimoquinto con 24 puntos. Y en el grupo decimotercera, el Cádiz B dejó escapar para la victoria en el minuto 95. Empató Javi Navarro para el Conil. Aún así, el filial amarillo sigue líder con 55 puntos. Tiene, pues, 9 puntos sobre el quinto clasificado, que es el filial del Betis. Este fin de semana, Atlético Espeleño, Cádiz B. 3:37.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Alex, que volvía a la medular este pasado fin de semana por la baja de José Mari, y bueno, parece que va a jugar en la banda este próximo partido en Oviedo. David Chinchilla, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Os pregunto por el mercado invernal, ¿no? Quizás la última hora, ¿no? Con el movimiento que va a haber de aquí al jueves, porque ya no queda otra, porque ya quedan cuatro días, ¿no?
Claro. Ya. Hombre, sorprendente lo del lateral izquierdo, no por el fichaje en sí, sino porque existe la posibilidad, ¿no? No se ha hablado en ningún momento de esa posición y aparece una operación que prácticamente se ha vendido ya cerrada, ¿no? Porque los que nos movemos por las redes sociales hemos visto a multitud de periodistas uruguayos afirmando con rotundidad que el jugador estaba vendido ya al Cádiz. Y hombre, sorprende por el hecho de quién será el que se va, si se va Brian porque llega una oferta de verdad definitiva por él, o se va Mato, ¿no? El resto, bueno, Machi es un futbolista más que contrastado de primera división, que ya sabemos, lo conocemos muy bien, y que yo creo que es titular en este Cádiz. Y a la espera, ¿no?, de más movimientos, ¿no?, de que Gol parece que estaría hecho también.
El tema del Reus,
que ya se ha confirmado esta mañana. Yo creo que puede ser de los mejores refuerzos en invierno que en los últimos años en el Cádiz, ¿no? Otra cosa es que cuajen después, ¿no? Pero yo creo que, bueno, se ha movido bien en este tiempo de fichaje en Navidades, ¿no?
Parece que el Cádiz ha esperado el momento, ¿no? Que es ya estos días últimos de mercado. Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Cómo lo ves tú?
Pues yo igual que David, yo creo que la incorporación de Darwin Machi obviamente sube el nivel de la plantilla y hace que incorporemos un jugador que está más que contrastado y que se sabe de qué es capaz. Máxime cuando sabemos que tenemos los dos extremos, y ahora, por ejemplo, esta semana nos hemos quedado cojos con la expulsión de Jairo. La llegada de Darwin, y si se confirma la de Querol, yo creo que al equipo le van a dar...
¡Qué confianza tú, ¿no? Darwin, ¿no?
Darwin Machi, Si llega, pues nos daría un plus porque bueno, al final nosotros dependemos mucho de los extremos y es más que necesario. El tema del lateral izquierdo, vosotros sabéis que a mí me gusta mucho Brian. Yo la verdad que entendería que saliera solo si llegara una oferta que superara lo que se pagó, porque yo entiendo que un lateral de su calidad, contrastado y que sabemos que puede darnos mucho, venderlo por lo que costó tampoco le veo mucho sentido, más allá de que bueno, de que sabemos que tampoco es muy del gusto del entrenador, pero yo pienso que debería de quedarse y en todo caso tendría que salir Mato. No sé por qué han decidido eso y si, bueno, si estiman que eso es necesario y que debe de salir Brian, pues
ya
no.
Digo que el Huesca quiere a Brian, el Huesca que vamos, muy interesado y que está dispuesto a pagar traspaso.
Pero lo que nosotros, bueno, lo que se ha puesto en las redes, sobre todo, que es donde nos movemos nosotros y donde podemos enterarnos de las cosas, es que tampoco el Huesca estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana. Entonces no sé, yo la verdad es que no me gustaría que saliera. Si sale, pues nada, pues que el que venga pues lo supla bien.
Manolo Granado, muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntame.
Yo mi preocupación sobre el mercado de fichajes finalizó cuando escuché a Cervera la semana pasada. Ya ahí ya me quedé tranquilo. Porque si él estaba tranquilo y confiado, y con lo claro que es, yo ya tenía también claro que iba a llegar lo que él quería. Y lo que él quería parece que es lo que va a llegar. Si viene Darwin Machi, desde luego es un pelotazo, porque es un jugador de un nivel extraordinario. También es un jugador complicado por la experiencia que haya tenido en otros clubes. Sí, pero si se integra bien en el grupo y en la plantilla, nos va a dar un nivel alto para aspirar a cotas mayores. Yo creo que si se ha apostado por Machís es porque se aspira a todo. Lo de Querol, pues un jugador también bien, otro tipo de jugador, también extremo, pero más de grupo, más combinativo, pero que también puede integrarse bien. Y yo el tema que se vaya Brian, a mí no me preocupa lo más mínimo. Hombre, es un jugador bueno, pero bueno, tampoco Brian, ¿verdad tú? Bien, ya está. Y
que no aquí tenemos un mundo contra uno, claro.
Que no va a pasar nada si se va Brian.
Y por cierto, la última hora llega desde Valencia. Radio Valencia informa que Manu Vallejo podría jugar en el Valencia la próxima temporada. El Valencia cerraría el fichaje en 6 millones de euros más bonus. El fichaje de Manu Vallejo, que lo dejaría cedido hasta final de temporada y que se incorporaría a la disciplina Che la próxima temporada. Es la última hora que llega desde Valencia. 6 millones de euros por Manu Vallejo, cedido en el Cádiz hasta final de año, hasta final de campaña y la próxima temporada para allá. Pues veremos si se confirma.
Esas situaciones que surgen de repente como un jugador que prácticamente acaba de llegar al primer equipo.
La cláusula, quiero recordar, de Manu en segunda división es de 15 millones de euros.
Sí, pero vamos, yo desde mi punto de vista, si te están pagando 6 millones por un jugador que es recién salido y que tú ya, bueno, yo creo que no se puede hacer otra cosa que aceptarlo, por mucha pena que nos dé que se vaya, que es un jugador de la cantera de Cádiz, pero si te dan 6 millones, incluso también la progresión del chaval, ¿no? Que también, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, eso se acepta y punto, porque si no después igual te sale la jugada a la inversa y te queda y le frustra la carrera al chaval.
O sea que tú lo venderías, por ejemplo, por 6, ¿no?
Yo sí, yo completamente. Y el lateral que está Espino, que yo estaba viendo algo, hombre, parece que no es un mindundi tampoco.
Dicen que es el Roberto Carlos Duro.
Sí, pero estaba libre, ¿eh?
Es Roberto Carlos Duro. Pacha Espino.
150 partidos en la liga con Peñarol.
Sí, vamos, que no es eso. Que no es un chaval que venga. Que
sí, pero también es cierto que el fútbol sudamericano es otro tipo de fútbol. Sí,
claro.
Mercado invernal.
Yo he visto, hombre, los vídeos que se ven siempre de lo menos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tampoco me parece. Me parece que es un refuerzo contrastado. Y a mí lo que me falta, porque yo creo que delanteros no van a venir, porque.
Falta un central.
Un central, sí. Tiene que venir un central.
Sobre todo la mala noticia casi confirmada ya de la retirada de Servando por la lesión.
Sí.
Y hace falta un central, hace falta ese fondo de armario.
Ayer se lesionó hasta Saturday.
En el filial. Claro, David, ¿tú venderías a Manu por 6?
Hombre, yo es que creo que hay trenes que no se pueden desaprovechar ni por parte del futbolista ni por parte del club. A un chaval de 20 años, ¿no? Que creo que tiene, ¿no? Que acaba de debutar en el primer equipo, que está haciendo las cosas bastante bien, aunque todavía le queda por mejorar muchos aspectos, ¿no? Y que se ha convertido, digamos, en el timón de la ilusión. cobrando seguramente el doble de lo que cobra aquí, garantizándose un contrato de largo recorrido en un equipo de ese nivel, el futbolista...
Bueno, el doble.
Bueno, el doble, ponerte una cifra, ¿no? Yo no sé. Yo creo que es una oportunidad que el chaval ni puede ni debe desaprovechar. Aunque después resulte que haga la temporada con el primer equipo de Valencia y le sacan mal las cosas y lo cedan a otro equipo, lo van a ceder a un primera. O sea, es que cambia su vida, su planteamiento futbolístico cambia totalmente, ¿no?
¿Y no es mejor venderlo en verano?
Vamos a ver, tú lo vendes
lo digo por un hipotético ascenso del Cádiz a primera.
Si yo tengo un coche que funciona, sube. Si yo tengo un coche que funciona, lo vendo cuando me lo quieren comprar, no cuando yo lo quiero vender. Entre otras cosas porque si me funciona no lo quiero vender. Entonces, en este caso, ha llegado ahora al Valencia y te ofrece una cifra la más alta, si no me equivoco, que se ha pagado nunca por un futbolista de este club. Un futbolista que, vale, que es Manu Vallejo, que es la estrella ahora mismo fulgurante del futuro cadista, pero que ha jugado cuatro partidos como el que dice, ¿no? Que te puede terminar, como dice Manolo, de no explotar del todo porque se estanque o porque se lesione o miles de cosas, ¿no? Yo creo que el club, económicamente, tiene que cerrar los ojos del cariño y hacer el ejercicio de recorrido a futuro, ¿no? Y una oferta de ese tipo yo creo que no se puede aprovechar. Si además son 6 kilos más bonus, que esos bonus sabemos cómo son. Que debute en Champions, que debute en Europa League, que juegue X partido, que marque X goles. Es que a lo mejor esos 6 kilos se van a 8. Por un futbolista que acabas de sacar de la cantera, ¿no?
Hombre, yo entiendo que hay que ver las necesidades de las dos partes. Yo me imagino que a Manu Vallejo, como tú dices, le habrán subido las fichas, igual se le han doblado y él tendrá la intención e interés de crecer profesionalmente y de ir a Valencia. Yo, desde el punto de vista del Cádiz, habría que ver qué necesidad tiene el Cádiz de vender realmente. Y bueno, y ya que ha llegado esta noticia hoy, que es como una bomba para todo el mundo, que no lo esperábamos, quizá a lo mejor la última renovación tuvo algo que ver, porque ya a lo mejor se imaginaban que podía llegar una oferta o pensaban que podía venir un club de mayor categoría por él. Yo, Rubén, si me lo permite, yo sí, ahora mismo, sí, a bote pronto diría que yo no lo vendería por 6 millones, no porque no sea una cantidad buena y considerable, sino porque creo que el Cádiz ahora mismo no tiene necesidad realmente de hacer esa operación y todo apunta, aunque bien es verdad lo que dice mi compañero, que puede pasar otra cosa y que el jugador al final no rinda como está rindiendo, pero todo apunta a que siga, a que va a seguir siendo así y que el valor de Manu Vallejo puede ir en aumento. Entonces, bueno, al final son decisiones y los que la toman no somos nosotros, son los del club y ellos entienden que es lo más correcto y es lo que hacen.
Ojo que la cláusula que tenía Manu antes de la última renovación era de 8 millones.
Claro, claro, y se la ha renovado en una gestión, yo creo que muy buena.
La primera cláusula
el último mes.
Pero que antes de esta última renovación tenía una cláusula de 8.
Claro.
Y ahora ha subido a 15 en segunda y creo que a 30 si el Cádiz subiera a primera división.
Y lo venden por 6, es lo que estamos hablando.
Si me dice, no es que llega a Valencia, paga 6 kilos y se lo lleva. Te digo que no, que es una locura ahora mismo venderlo porque te destroza la planificación de la temporada y te quitas referente, ¿no?
Eso tampoco lo veo yo.
Pero te lo van a dejar cedido hasta el final de temporada. Pues que, yo qué sé, no te voy a decir que con un lacito, pero casi.
Económicamente es una operación importante para el Cádiz, eso está claro. Ya es la necesidad que el club tenga de hacerla o no.
Y también lo que el propio jugador insista, claro, en irse, ¿no? Porque claro, si el jugador, claro, te dice, pues mira, yo me estoy aquí, prefiero consolidarme, prefiero cuánto, pues todavía está, no hay más que hablar. Pero si el jugador te insiste, la oferta es grande, se quiere ir, igual dice, vale, igual me lo quedo, y el jugador va a estar disgusto, ya no está bien, igual, y fíjate lo que le ha pasado al Córdoba con Guardiola, que al final ha podido salir más o menos airoso, pero hasta a punto de que...
El rendimiento de Vallejo está encaminado a que, evidentemente, si vienen grandes y muchos clubes, me consta que lo estaban siguiendo durante toda la temporada, al final te lo tienes que dejar... a cambio de una cantidad importante, y para el Cádiz es oro, ¿no?
Hombre,
el
traspaso de Vallejo, ¿no? Aquí hay una cosa que además lo dijo Cervera en la magnífica entrevista que aprovecho para decir que le hiciste la
otra día,
que es un chaval que está muy centrado, que está muy bien asesorado por su padre. Esto no es una cuestión de que como me ofrecen 10.000 euros más me voy, ¿no? Yo creo que estas cosas ellos las sopesarán con calma, ¿no? Porque, claro, con calma, pero con la prisa de que quedan 4 días de mercado de invierno, ¿no? Aunque bueno, yo no sé si esto está sujeto a la limitación del calendario del mercado de invierno, porque estamos hablando de un contrato del año que viene, no sé, no tengo, me surge esa duda ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta gente lo analizará con calma, sobre todo cuando tenga si tiene la oferta formal del Valencia encima de la mesa, ¿no? Pero yo creo que, de verdad, un chaval de 20 años que juega en un equipo de segunda división, le viene un equipo que ronda la Champions todos los años.
¿Tú entiendes que lo de Brian? Los que no habéis opinado del tema de Brian.
Hombre, yo te lo he dicho al principio, me ha sorprendido mucho esta operación porque ha sido la desconocida, ¿no? De pronto ha surgido la posibilidad, porque yo creo que pese a esos primeros descontentos iniciales de la temporada de Brian, o del entrenador con Brian y de Brian con el entrenador, yo creo que esa situación se había normalizado. Es más, incluso en la entrevista del otro día, pues Severa fue muy claro, ¿no? Y dijo que con Brian no había ningún tipo de problema, que era una relación profesional en la que el entrenador exigía, el futbolista daba lo que tenía que dar, punto, ¿no? Y me parece que es un futbolista que está rindiendo. Por eso digo que a lo mejor la sorpresa es que el que se va es Matos, ¿no? Porque por desgracia al chaval no le han salido bien las cosas y no ha terminado de rendir, y al final terminan cediéndolo y se queda Brian y se genera esa doble, esa competencia con el nuevo, ¿no? No lo sé, me ha sorprendido, la verdad.
Bueno, pues ya digo, en cuanto a las llegadas, Machís, Espino y Querol se han confirmado del Reus, y todo indica que Querol va a ser también jugador del Cádiz, y pendientes de Manu Vallejo, que como digo, podría ser traspasado a Valencia y jugar allí la próxima temporada. 3:51.
No puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenado de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Grazalema Motor, red de concesionarios Skoda en Jerez, Cádiz, Algeciras y el puerto de Santa María.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
Vive con nosotros la pasión por las motos. Gran Premio Red Bull de España de Motociclismo en Jerez, del 3 al 5 de mayo, y Campeonato del Mundo de Superbike del 7 al 9 de junio. Entradas a la venta en circuitodejerez.com. No te pierdas los dos grandes campeonatos del mundo en Jerez. Tienes hasta el 5 de abril para conseguir descuentos en venta anticipada para MotoGP. Y no olvides que si compras MotoGP por solo 25 euros más, te llevas tu entrada del World Superbike con paddock incluido. Circuito de Jerez Ángel Nieto, un mundo de experiencia.
A tres pillos le compré un retrete japonés, tela de chulo, de eso que al terminar, con un chorrito de agua de limpiar culo, mi mujer lo quiso probar, y en el bate estuvo sentada dándole al chorrito tela de rato, y se le ha quedado el toto como la oreja de rastreato. A su lejos tres caminos, estamos en Puerto Real, en calle Mojarra 4. No te vayas a equivocar.
La que está formando.
¡Tres pillo!
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado AIM Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios AIM Fabricación. Visite y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aimfabricación.com.
La emoción del primer día. La sensación del volante. El olor a nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar coche? Descubre la mejor selección de vehículos seminuevos de Audi con unas condiciones únicas. Audi Selection Plus, el placer de estrenar un Audi de nuevo.
Red de concesionarios Audi en la provincia de Cádiz.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
3:54, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet, con esa última hora que decíamos, ¿no? Con las inminentes llegadas de Machís, de Espino y de Querol, pendientes de una posible salida de Brian al Huesca y también pendientes del traspaso de Manu Vallejo. Lo que pase, lo contamos también a partir, en redes sociales, y también a partir de las 7 estamos en directo desde el Gran Teatro Falla con la tercera sesión de clasificatoria, así que también ahí todo lo que pase, que todo apunta que van a pasar muchas cosas de aquí hasta el jueves, lo vamos a ir contando como siempre aquí en COPE. Punto de coraje, punto de Felde del otro día, ¿eh? Ante el Mallorca, la verdad. Con 10 jugadores.
Yo venía esta mañana pensando. Yo venía pensando cómo lo iba a tratar aquí. Y yo lo veo desde tres puntos de vista. Uno es el del Cádiz, que el Cádiz obviamente hace un partido. Al principio para mí muy muy controlado por el Mallorca. El Cádiz no sabía bien cómo meter de mano, ellos estaban muy bien posicionados, muy bien la pelota. Otro punto, digámoslo importante en el partido es el manotazo que da Jairo, que eso es inadmisible desde mi punto de vista, aunque mucha gente ha pensado que la intensidad del golpe no era fuerte, que puede ser que no le hiciera daño, eso está fuera de lugar y el árbitro lo vio y lo expulsó. Pero entonces
es inadmisible que eso sea tarjeta roja.
Eso es roja, Manolo. Eso es roja. Él se revuelve y golpea, y desde preferencia se vio que le dé más fuerte, le dé más flow.
Es que eso influye en que sea roja, ¿no?
No, es que tú eso no lo puedes medir. El jugador se revuelve y golpea, golpeó con la parte externa de la mano. Al rival, y el rival se cae al suelo, y si el árbitro lo ve, lo tiene que expulsar. Es que eso es así.
Yo creo que eso no es expulsión.
Es roja directa. Y ya te tienes que sobreponer a un equipo que ya estaba bien plantado en el campo, y además a esa expulsión. Y ya llega el tercer punto, creo yo importante, que ya es el árbitro. Que el árbitro, sin decir que no estuviera acertado las expulsiones, porque la de Marcos Mauro también fue, claramente. Yo creo que en decisiones, en cómo llevó el partido, que no supo llevarlo, a los dos equipos los calentó y hizo que el campo fuera un volcán, vamos.
Yo es que creo además que es que este partido demuestra que es que ya estamos en la segunda vuelta de la competición. Y ya todos los partidos son distintos a cómo se jugaban en la primera parte de la liga. Los equipos vienen y van a otra cosa, no se juega nada. La prueba es que empatamos y recuerdo perfectamente ver al entrenador del Mallorca con el balón atacando casi en el descuento y pidiendo el final del partido. O sea, esto ya es a cara perro. O sea, un punto aquí vale oro. Y no estamos hablando de un equipo que esté en descenso y necesite el punto para salvarse, ¿no? Que está empatado con nosotros, vamos.
Es que nosotros con 9 jugadores le sacamos un córner.
Claro, claro. El gol, como te he dicho, Rubén, ¿no? Es un punto de coraje, ¿no? De con la chepa, ¿no? Que metió la pelota Garrido al final.
A mí ese tipo de actitud del equipo, a mí yo disfruto como nadie cuando el equipo tiene ese sentir Raúl Lópezco ahí, eso, yo vibro ahí con él, y encima marca y consigue empatar, yo encantado. Lo del árbitro, a mí el árbitro me pareció un sinvergüenza con todas sus letras. Así de claro, pero mira, no, a mí la expulsión de Jairo, a mí me parece, lo digo así de claro, ridículo.
Qué roja, ¿no?
Tú no puedes dejar a un equipo con un jugador menos porque le suelte el abrazo para atrás, que son, no, eso no es una agresión.
El otro, cuando, no pone, cuando él suelta el balón, el otro le da la pierna de apoyo y él se revuelve y le golpea.
Ahí no pone en riesgo la integridad del contrario ni le hace nada, y el otro se tira, hace su papel. Pero es que fíjate, eso se lo permite. Digo, bueno, la podéis interpretar como lo interpretáis vosotros. Hay un penalti a Manu que es clarísimo. Vale, pero la no expulsión de Sarva Sevilla. Cuando eso es decir, eso no tiene.
Yo soy de los que se fijan en los árbitros, no por las acciones llamativas, sino por la hormiguita que va cagando poco a poco, ¿no? Y este arbitraje fue un arbitraje de eso, ¿no? De los que te van comiendo la moral porque va permitiendo que el rival haga una fartita, otra fartita, pero otra fartita, te va sacando de quicio, te saca del campo a determinado futbolista. La falta de Correa que le saca amarilla, vale, claro, pero puede ser amarilla o no, pero es que 3 minutos antes había visto otra igual o peor del Mallorca, pues que no saca falta, no saca tarjeta.
Que todas esas acciones puede tener una explicación. Te puede decir, es que la vi, estaba la más potente, pero lo de Sarva Sevilla es que no tiene explicación. Tú la sacas una tarjeta amarilla
y pega un pelotazo
delante de tu cara, un gesto de coraje y le pega un balonazo al balón. Y lo que es peor, que porque el árbitro podía decir, bueno, me hago el tonto, yo no he visto nada, ¿no?
No, va a decirle, no me vuelvas a hacer eso.
Se va para él.
Pero claro, fíjate, claro. Si era malo, que yo creo que fíjate que no...
Y eso
que no,
en el minuto 80, que no, o sea, se atreve a dejar Arcadi con uno menos en el minuto 20 o 25 y no se atreve a dejar. Al contrario, en el minuto 80 uno con una acción tan clarísima.
Pero que tampoco podemos decir que haya favorecido, o sea, al Mallorca, porque tuvo un mano a mano, que en la expulsión de Mauro se quedaba mano a mano el del Mallorca y no lo expulsó. Y esa no lo dejó seguir.
En Málaga nos pasó una cosa parecida también. Pero ese fue más listo. Ese
bueno, última hora de Manu Vallejo. parece que hay acuerdo entre clubes ya, entre Cádiz y Valencia. No hay nada firmado todavía, ni en el club ni con el jugador, pero mucho adelantado en la operación. Serían 6 millones de euros más bonus, así que hay acuerdo entre clubes y a expensas de que se firme. 6 millones de euros más bonus y estaría cedido esta final de temporada en el Cádiz.
Pues le quedan 3 días de duro trabajo a Arias.
Sí, nos vamos, gracias a los tres, ¿eh?
Gracias.
A las 7 estamos en directo desde el Gran Teatro Falla. Allí también contamos más cosas. Adiós.
La jugada esa. La
fusión del cadismo le llega una oportunidad de jugar en un equipo de primera división con aspiraciones de Champions.